ESPN Radio.
¿Cómo están? Bienvenidos, esto es ESPN Radio Fórmula, domingo 24 de noviembre del año 2019, y tenemos información reciente, calientita, platicando del Pachuca, porque acaban de tomar una determinación con Martín Palermo. Deja de ser el entrenador de los Tuzos. Su balance, 41 partidos, 16 victorias, 12 empates, 13 derrotas. Los clasificó a Liguilla en el Clausura y ahora no lo pudo hacer en la Apertura, quedando en la novena posición con un total de 25 puntos, a pesar de que le ganaron a Pumas y tenían 3 duelos consecutivos sin perder. Los rumores apuntan a que va a llegar a Boca en sustitución de Alfaro. Platiquemos de Rayados del Monterrey, porque mató con las ilusiones de 5 involucrados. Y es que ganaron al equipo del Atlas. Ayer la contundencia les faltó y aún así ganaron 2-0. Doblete de Rogelio Funes Mori y el turco Mohamed cumpliendo con la expectativa. Para eso lo llevaron en la recta final del torneo. Meternos en liguilla. Ahora, la misión es ser campeón del fútbol mexicano, algo que se les ha escapado en los últimos 10 años. La liguilla al momento. Santos contra Rayados del Monterrey, León contra Morelia, Querétaro enfrentando a Tigres y Necaxa América. El equipo universitario, me refiero al de la Sultana del Norte, va a jugar en la tarde contra Juárez. Solamente ese resultado podría cambiar un poco las cosas, y así está la tabla al momento. Y es que el equipo de la comarca se mantiene en la primera posición, ahí se va a quedar con 37 puntos. León, Querétaro, Necaxa América, Tigres, Morelia y Monterrey son los otros equipos involucrados. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Provecho si están comiendo, y si no, pásenla rico, es dominguito y hay que disfrutarlo. En compañía de Miguel González Michel, ¿cómo estás,
mi estimado? Muy bien, Jorge Mercader, Eugenio Díaz, muy buenas tardes. A ver, Santos, León, Querétaro, Necaxa, Rayados, Morelia, Tigres, América. No veo al Toluca. No veo al Toluca, Merca. Buenas tardes.
Gracias por tu agresividad en el programa. Feliz domingo para todos. Eugenio Díaz, tú eres una persona más amable, más decente. ¿Cómo te va?
Bien. Buenas tardes. Tampoco veo el Toluca, no veo la Chivas, sino veo muchos equipos. Bueno, la liguilla no todos pueden acceder, desgraciadamente.
Gracias, Eugenio.
Una jornada en donde creo yo se tendría que haber jugado todos los partidos a la misma hora, porque si no, se da especulaciones. Te mata también las ilusiones al saber el resultado de Rayados, y particularmente con lo de Tigres, ¿no? Tigres puede elegir si quiere o no jugar contra el América. Hay que ver.
Mira, la combinación sería Tigres contra Querétaro
el tema
o con Tigres contra las Águilas.
Por el eso. Tema con Tigres es que si pretende evadir al equipo de las Águilas del América, terminaría cerrando como visitante después, ¿no? En una hipotética semifinal. Yo creo que no le convendría a Tigres, y tampoco creo que el equipo de Tuca Ferretti, más con los antecedentes que hay en los últimos años, tenga algún temor de enfrentar a las Águilas del América, ¿eh?
Temor no, pero a lo mejor es algún interés, ¿no? De decir, bueno, no me quiero desgastar todavía, sería una especie de final adelantada, vamos a esperarnos, y sin menospreciar a Querétaro, que es un rival bastante digno, un equipo que juega bien al contragolpe, que es la segunda mejor defensa del torneo, poca gente se ha fijado en ese
de tantito. Acuerdo contigo.
Pero bueno, está en ellos.
Y que cerró de muy buena manera, Querétaro.
Cerraron bien, pero no debería ayer de tener esa posibilidad Tigres. No, sí, debería detenerla.
Lo que tiene razón es que se debería jugar a la misma hora.
Claro.
De hecho, ya se hizo en alguna ocasión.
Hace algunos años.
Más allá de lo complicado que es observar los 9 partidos que se disputan al mismo tiempo, bueno, sí está la situación de los equipos que califican, que todavía tienen esperanzas.
Correcto.
Sabíamos que Monterrey ganando dependía de ellos, pero sí está todavía lo de Tigres.
Ahí está la situación, porque ellos pueden elegir.
Díganme algo. Conocemos perfectamente bien a Ricardo Ferretti. ¿Ustedes creen que él decida que prefiere jugar con el Querétaro con base al resultado de hoy?
Yo creo que no.
La verdad. Porque yo veo cara de Eugenio Díaz con unos ojos de conozco al Tuca y sé que la puede aplicar.
Yo creo que si pudiera elegir, yo creo que elegiría a Querétaro. Yo pienso. Porque en la liguilla, por más que Querétaro cierra bien, es un buen equipo.
Si pudiera
en
elegir.
La liguilla, la América, sí. En la liguilla, la América es el rival más fuerte que hay.
¿Qué discurso le dan en el vestidor entonces a los Tigres hoy?
No, yo creo que como jugador profesional van a querer salir a ganar y van a querer enfrentar al América lo antes posible. O sea, no creo que haya ningún... No, Eugenio, no creo que haya ningún temor de ningún futbolista profesional.
No, interés. Interés, no es temor.
No
es temor.
Bueno, vamos a una pausa y platicamos de la conspiración de Eugenio Díaz con los Tigres, que ya están en liguilla. Y el Guadalajara, adiós, amor, pero con campeón de goleo, parece.
Hoy vamos a echar cuenta. Vamos a echar cuenta.
Ya volvemos.
Que hoy se vaya la gente contenta, sí, es importante para nosotros. que hayamos cerrado el torneo con tres triunfos y además agradando al aficionado también es importante. En los últimos 5 juegos ganamos 4, perdimos 1. En los últimos 7 partidos ganamos 14 puntos. O sea, es evidente que llevamos una inercia positiva, ¿no? Yo tengo muchas ganas de quedarme, valoro lo que es el equipo del rebaño sagrado. Lo supe hace 30 años que fui jugador de Chivas. Y ahora lo siento más, porque obviamente en 30 años todo va cambiando, y más en el fútbol todo es más rápido. Y bueno, se decidirá en estos días, pero de cualquier forma muy contento y muy agradecido con los jugadores, porque realmente es un grupo fantástico que primero está muy unido y luego se entrega en los entrenamientos, se entrega en los partidos.
Y esto pasó en el Estadio Akron primero, un merecido homenaje a Jorge Carlos Vergara Madrigal. Y después arrancaron perdiendo el partido contra Veracruz. Ya sabían que incluso ganando por 44 goles no estaban en liguilla.
¿Por cuánto?
Por 44, 45, 126.
Por uno.
Pero el detalle con este rebaño sagrado es que se lleva la victoria, ocurre algo muy importante. Doblete de Alan Pulido para colocarlo momentáneamente como campeón goleador compartido con Quiroga. Y Antonio Rodríguez marca un gol, el guardameta, de portería a portería. Y el contexto es, últimos minutos, el portero de los escualos va a rematar. Y entonces en el despeje, esa pelota se mueve de forma rara.
Ay,
y
defensa.
Acaba ingresando en el arco. Felicidades para Antonio Rodríguez, felicidades para el partido. Y no felicidades para el rebaño sagrado. Luis Fernando Tena, 14 unidades en 8 partidos. ¿Qué opinan del saldo del flaco con el rebaño?
Es bueno. El número es bueno, y con un equipo que estaba desahuciado, me parece que es bueno. Ahora, de eso, que alcance para que se quede, no lo sé. Lo que sí me enteré es que su relación con los jugadores es muy, muy buena. Es decir, que los jugadores...
Lo quieren.
Exactamente, que lo avalan, y no es un punto menor. Si bien es cierto, la decisión debe de ser de algún jefe, de algún directivo, ese no es un asunto menor, que los jugadores realmente sí lo quieren. Pues.
Aquí el problema es que Guadalajara ha hecho todo mal desde hace mucho tiempo, ¿no? Nombran a un director técnico de la capacidad de Luis Fernando Tena, porque ha sido muy injusto lo que se ha hecho y lo que se ha especulado hoy por hoy con Tena. Es campeón olímpico. El título más importante que tiene México a nivel de selecciones, creo que es el campeonato olímpico. Y Chivas, la verdad es que lo ha desdeñado, ¿no? Desde la llegada de Ricardo Peláez con el si me quedo, no me quedo. Si iba a ser un técnico interino, con todo respeto, hubieran puesto a un técnico interino, a alguien que estuviera ahí de la cantera, que dirigiera la sub-20, no sé, no a Luis Fernando Tena. Yo creo que lo más correcto sería dejarlo, porque el trabajo que ha hecho Tena ha sido bueno. Perdió solamente con Xolos y con América. Con América, aquel partido que llega, que termina además siendo goleado 4-1. Ese partido con Xolos, en casa, que puede ser determinante, lo pierde 1-0. Si Chivas hubiera sumado ahí, quizá hoy estaría en otra situación el equipo del rebaño. Pero atención, le ganó a Juárez, le ganó a Toluca, le ganó a Querétaro, le ganó a Veracruz. No son los mejores rivales, quizá, pero había que sacar los puntos. Y lo hizo de buena manera el equipo de las Chivas. Y terminó empatando con Monterrey, ¿no? Con el equipo de Rayados. Yo creo que el balance de Tena es positivo, sobre todo por lo que venía acarreando el equipo de Chivas.
El balance de Tena es para quedarse, porque él firmó por 8 partidos. Y cuando llegó el discurso fue, yo quiero demostrar con mi capacidad que este equipo está para pelear por puestos de liguilla. De entrada era una misión muy complicada, porque la diferencia con el octavo lugar era muy importante. Sin embargo, empiezan a trabajar y se nota un equipo diferente. Si comparamos lo que realizó Tomás Boy en su periodo con lo que ha realizado Luis Fernando Tena en 8 juegos, lo que sí me doy cuenta es que este equipo tiene una forma diferente de jugar. Y lo mencionaste perfecto, alegría.
Sí.
Lo están gozando en el campo.
Ahora, la pregunta sería, ¿qué tanto es la mano del entrenador? ¿Y qué tanto es que el futbolista se sabe que lo están observando, que hay un nuevo director deportivo, que hay que apretarle un poquito porque vienen las renegociaciones?
Combinación de todos los
actores. Creo que es un poquito. Sí, conociendo todo, el fútbol, creo que es un poco de todo. De todo.
Sí, en eso
futbolista es muy hábil, ¿eh?
Sí.
¿Creen
hábil,
que se quede Luis Fernando
pero
Tena?
Pero también la parte en la que Luis Fernando Tena tuvo que trabajar de convencer al jugador, venía, la verdad es que,
de acuerdo,
como en su momento lo dijo Tomás Boy y fue muy criticado, se habían acostumbrado a perder, y salir de esa inercia no es tan fácil. Al jugador le cuesta trabajo. No lo pudo hacer Tomás Boy. Y Luis Fernando Tena llegó y le cambió la cara a este equipo. ¿Qué juega en contra de Luis Fernando Tena? El pasado reciente de Ricardo Peláez. Porque cuando llega él a Cruz Azul, ya estaba Pedro Caixinha. Correcto. Y él termina, de cierta manera, convenciéndose para que se quede Pedro Caixinha. Hoy, yo no sé si en base a esa experiencia Ricardo Peláez diga, no me la voy a jugar con el técnico que está porque no lo puse.
¿Quién sería la opción entonces para Ricardo Peláez?
Uf, está complicado.
Porque en la baraja de entrenadores tampoco es que tengas mucha variedad. Sí. ¿Estamos de acuerdo?
Puede
hoy
ser Palencia, creo yo.
Sí, alguien que conoce.
Y llegar a trabajar de cero y otra vez ganarte al jugador. Sí, sí, algo sí, que, como sea Luis Fernando Tena, ya tiene.
Bien. No, y eso lo hace muy bien el Flaco.
Sí, sí, sí.
Es un técnico muy cercano al futbolista. Sí, sí, sí. Muy, muy cercano, detalle, pero muy cercano.
Hay un
vámonos
detalle
a comer, vámonos a tomar unas cervecitas, vámonos a arreglar los problemas.
¿Y esto está mal?
No, no estoy diciendo que sea mal.
¿Sabes quién
hay
es así?
Pero hay diferentes estilos de liderazgo.
¿Sabes quién es así?
No, digo que esté
mal. Y lo hace muy bien Miguel Herrera.
Nada más que el detalle.
Sí, sí.
Miguel Herrera es muy consistente con los resultados y el grupo no se le va. Uh-huh. Al Flaco, históricamente, repasando su currículum,
problemitas.
Ha tenido broncas. Sí, cuando sí llega, viene la reacción inmediata y después ese
y
efecto
en eso
se
no
acaba
puede ayudar
rápido.
¿Un personaje como Ricardo Peláez?
Tendría que ser.
A poder mediar un poco
esa
situación.
Sería el balance perfecto. Porque es que el Guadalajara tiene un buen plantel.
Hay que buscar lo mejor para el club. Que muchas veces en el fútbol, la gente que está involucrada en el fútbol no busca a lo mejor para un equipo, sino para cuestiones personales o de terceros.
Tendría que ser ya algo de naturaleza.
El tema es que, a ver, ¿quién era el candidato número uno para Ricardo Peláez en Cruz Azul? Hoy está en Rayados, ¿no?
Claro.
Vamos, y ese mismo candidato era su opción para Chivas.
Ahora.
No, bueno, ahora ya no puede.
No, por eso.
Pero cuando llegó,
entiendo,
Ricardo,
a lo que me refiero es el momento de esta temporada.
Exactamente. Entonces, hoy en día la baraja no es tan grande para Ricardo Peláez.
Hagamos una votación, no depende de nosotros, pero le vamos a dar sabor. Yo voto porque se quede el Flaco Tena. ¿Tú, Michel?
No, pues también.
Sí, no, yo
decisión unánime.
Es que no hay manera.
Ricardo Peláez va a estar viendo el programa y dirá, gracias por participar. Bien ahí.
Bueno, otro, que Miguel Herrera también, aunque lo nieguen, fue
espera
una opción para Ricardo y...
¿En Chivas?
Sí, por supuesto.
Ah, eso sí, ya
ya dijo Miguel abiertamente que él jamás dirigiría al Guadalajara.
Ah, y también,
lo acaba de
también
declarar.
También el Tuca dijo que jamás iba a dirigir a la selección y...
No es una verdad absoluta.
Eso es el primer
bien
paso.
Partidos moleados.
Quiero ver el día que Miguel Herrera salga de
hablando
América,
de continuidad.
Si no es un candidato natural para dirigir a las Chivas.
Ayer veía Fútbol Picante y escuchaba a Álvaro Morales demeritar el trabajo de Alan Pulido diciendo que sus goles no sirvieron para nada pensando en la
¿a
clasificación?
¿Quién?
A Álvaro Morales.
Ah.
Y en ese programa, lo que ocurre con Álvaro, a quien le mandamos un fuerte abrazo, es que tú no puedes restarle mérito a un futbolista que te marca 12 goles siendo mexicano porque es algo que no ocurre. De hecho, queremos escuchar a Alan Pulido y después comentamos.
Que muy contento, ¿no? Desde que empezó el torneo, yo dije que ojalá y se me diera la oportunidad de ser campeón de goleo. Y ahorita estoy a nada, ¿no? De por ahí conseguirlo. La verdad que me siento muy... muy contento, gracias al esfuerzo, día con día. Obviamente, mi familia, todos mis compañeros, como se los dije, sin ellos esto nada sería posible, pero bueno, la verdad que una emoción. De hecho, hasta las lágrimas se me salieron porque realmente era un sueño que yo tenía desde que llegué a Chivas. Mira, la realidad es que antes del partido, pues bueno, estaba ansioso, ¿no? Por ahí ya sabía, porque había jugado Necaxa un día antes y ya sabía más o menos que ocupaba 2 goles, ¿no? Para empatar al máximo goleador. Y obviamente ansioso por esperar este partido, ¿no? Para jugarlo. La realidad es que me siento muy contento, muy bendecido porque yo siento que el equipo jugó para mí. Lo noté así. La realidad es que a mí me queda todavía un año de contrato, pero bueno, no sabemos realmente dónde va a deparar, ¿no? La realidad es que, como ya lo dije, en este tipo de momentos se presentan muchísimas oportunidades y estoy en una etapa de mi vida que también, obviamente, hay que considerar cada una de ellas, ¿no? La realidad, siento que también ha llegado un poquito el momento en el cual tengo que por ahí devolverle todo lo que Chivas ha hecho por mí y bueno, vamos a ver qué pasa.
Fueron las palabras de Alan Pulido en conferencia de prensa después de alcanzar 12 goles y con esto virtualmente campeón de goleo, claro, a la espera de lo que haga André Pierre Gignac el día de hoy. Para que el francés se cuele o supere tanto a Mauro Quiroga como al futbolista mexicano, tendría que marcar 4 goles o 3 para tener triple campeón de goleo del fútbol mexicano. Ya ha pasado en diferentes ocasiones. Cuando el Chicharo fue campeón, de hecho empató en ese momento con otros futbolistas. Ángel Reina, el último en 2011, siendo mexicano, Chicharito, de hecho, dejó de participar con el Guadalajara en los últimos encuentros para irse al Man United y aún así con 10 tantos le alcanzó. Sí lo tenemos que destacar, pero lo comparas con Borghetti con 17, Geraldo Martínez, de León, Jesús Olalde, Pumas, Cuauhtémoc Blanco, América, Luis García, Pumas, América, Guadalajara, el que les guste.
Un futbolista de Madrid
muy regular. En el caso de Alan, ¿cómo interpretar la declaración? Porque hay un momento en donde dice, no sabemos qué va a pasar mañana a pesar de que tengo un año de contrato. ¿Cómo lo interpretamos?
Que tiene razón, no sabemos si mañana vamos a estar vivos, ojalá que sí, ¿no? Pero
vamos más allá en el plano futbolístico. ¿Qué está queriendo decir este señor?
No, mira, este muchacho, como muchos futbolistas mexicanos, y no mexicanos, porque esto creo que es general, a veces pierden el piso muy fácil. Es un buen jugador, se pagó mucho dinero para que llegara a Guadalajara, gana hasta donde sea mucho dinero. Tiene 5 temporadas muy malas, y de repente gana el título de goleo, que creo que lo va a ganar. Lo cual es importante, es meritorio, pero sí, ya pierde en piso, entonces ya, bueno, pues va a haber ofertas,
lo primero,
no me puedo quedar, va a haber ofertas.
Lo primero que tiene que estar consciente Alan Pulido mal, es que mal. Ha quedado a deber a la afición
como todos,
de las Chivas.
Como todos,
como
ahí.
Todos. Hoy, lo único a destacar o lo único importante para Chivas es el título de goleo.
Uh-huh. Es un mérito individual.
Está bien.
A pesar de que el equipo juegue
pero
para él como lo mencionó.
A pesar de eso, Alan Pulido ha quedado a deber.
Claro.
El equipo de Chivas.
Con 5. Estoy de acuerdo.
Pero ¿y hoy esta día temporada sabes qué le va a decir Ricardo
la va a rescatar?
Si te quieres ir.
No creo.
No, con lo que gana.
No creo.
¿Quién le va a pagar lo que gana?
No creo.
Por eso.
Felicidades, Alan Pulido. Yo estoy contigo.
Sí. Volvemos al Estadio Akron para el homenaje de Jorge Valdés.
Muchas gracias a Rebeca. Señores, ¿vieron el box ayer? Si no lo vieron, les platico. Grandes peleas las que tuvimos. Hablemos el primero de Deontay Wilder, que noqueó en el 7º episodio al cubano Luis Ortiz en un golpe espectacular. Logró mandarlo a la lona y así retener por 10ª ocasión el título mundial de peso completo. Ortiz había sido prácticamente el que dominó la pelea durante los primeros rounds, pero se descuidó, bajó la guardia y la aprovechó de manera perfecta esa situación de Deontay Wilder para mandarlo a la lona y retener así el título de peso completo. Gran noche de boxeo la que tuvimos ayer. También después de la pelea, o antes, mejor dicho, de la pelea de Deontay Wilder, el terremoto Leo Santa Cruz se consagró en una pelea que también se disputó en el MGM Grand de Las Vegas. Por cierto, terminó venciendo a Miguel el Michoacano Flores, el también mexicano, y así ganó el título vacante superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Los tres jueces vieron ganar ampliamente a Leo Santa Cruz al presentar dos tarjetas de 117-110 y una más de 115-112, también en una pelea muy buena entre dos boxeadores mexicanos. Así, Leo Santa Cruz se convirtió en el quinto pugilista mexicano en ganar título mundial en 4 divisiones diferentes. Recientemente lo había hecho Saúl el Canelo Álvarez y antes del Canelo, Eric el Terrible Morales, Jorge Arce, Juan Manuel Márquez y ahora, además de el Canelo, está Leo Santa Cruz. Ahí están los 5 mexicanos que han ganado títulos en 4 divisiones diferentes. Juan Manuel Márquez, insisto, Saúl Canelo Álvarez, Leo Santa Cruz, Jorge el Travieso Arce y Eric Morales. Ayer por la noche, el terremoto Santa Cruz se unió a esta lista.
Momento de hablar otra vez del fútbol mexicano, porque el día de hoy hicieron una misa para Jorge Carlos Vergara Madrigal en el Estadio Akron. Y nosotros tenemos todos los detalles de este evento donde acudieron miles de personas para darle el último adiós, una misa a Jorge Vergara. Y obviamente estuvieron presentes elementos importantes en la carrera como Ricardo Peláez, Chepo de la Torre y más personas dentro del medio del fútbol. Nosotros tenemos que ir con Jesús Bernal para que nos platique al respecto de esta misa para Jorge Vergara. Adelante.
Saludos, Jorge Carlos. Buena tarde aquí desde el Estadio Akron. Hace unos instantes terminó el homenaje que le realizaron a Jorge Vergara, quien fuera dueño de Grupo Chivas OmniLife. Una ceremonia eucarística, hubo misa, cerca de 5,000 personas reunidas entre aficionados, empresarios de OmniLife, directivos, gente del fútbol, exjugadores, el plantel actual, Luis Fernando Tena, Ricardo Peláez, vimos a Omar Bravo, Adolfo Bautista, al Chepo de la Torre, de la plana mayor del fútbol mexicano. Apareció el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, el también presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, además de representantes de Grupo Pachuca, Grupo Orlegui, del equipo Toluca y de Cruz Azul, que se dieron cita aquí en este inmueble. Una ceremonia que comenzó a las 12 del mediodía, la gente pasaba, llevaba sus ofrendas, se acercaba a donde estaba ubicado todo el estrado donde se iba a llevar a cabo la ceremonia, y posteriormente a las 12 del mediodía arrancó la misa, que tuvo una duración de hora y media y culminó con dos momentos muy emotivos. El primero, cuando Mauri Vergara lee una carta que le escribió a su señor padre Jorge Vergara, donde entre otras cosas, bueno, pues se reconoce, ¿no?, todo el amor que se tenían, la obra que realizó en su vida Jorge Vergara y cómo ha trascendido pues todo lo que ha hecho este empresario ahora fallecido. Y al finalizar levantaron dos tifos en una de las porterías del estadio con la imagen de Jorge Vergara y comenzaron en los juegos pirotécnicos alrededor del Estadio Akron. Así es como transcurrió justamente la ceremonia este día. Por otro lado, el equipo también hoy rompió filas, se dieron cita aquí, desde ayer ya les hicieron los últimos reportes, les entregaron la información correspondiente. Son dos semanas de vacaciones las que tiene el plantel del equipo del Guadalajara y pues a descansar para los futbolistas, toda vez que a pesar de que derrotaron al Veracruz ya no les alcanzó para clasificar a la liguilla. Se espera que la siguiente semana sea presentado Ricardo Peláez y también la ratificación de Luis Fernando Tena como técnico del equipo. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús Bernal, por el reporte del rebaño sagrado, con obviamente la misa para Jorge Carlos Vergara Madrigal en el Estadio Akron. ¿Cuál debe ser la prioridad para Mauri en Chivas?
Hay varias, creo yo, dos básicas. Uno, el día a día, el tratar de regresar a Chivas a los primeros lugares, armar un mejor cuadro, proyectar mejor al equipo en el mediano y largo plazo, y otra esa parte de mediano y largo plazo desde el punto de vista de sustentabilidad del equipo, porque vive solamente de mexicanos. Yo siempre he sido la idea que Chivas tendría que tener un cierto alto rendimiento de los mejores del mundo, como lo tienen muchos equipos de Europa y de Sudamérica, y creo que se tendría que abocar también a esa situación en algo que va más allá del día a día, en el mediano y largo plazo.
Yo la prioridad número uno es calificar a este equipo a la liguilla, como sea, Olvídate de si juegas bien, feo, como sea, Chivas tiene que regresar a la liguilla del fútbol mexicano a corto plazo. En el próximo torneo no pueden volver a faltar a una fiesta grande, no pueden llegar a 6 torneos sin calificar a la liguilla. Esa debe ser la prioridad número uno. Y la prioridad número dos, algo que nunca se le debe de olvidar, porque de repente se especula mucho, este equipo tiene que seguir jugando con mexicanos, No se nos vaya a ocurrir por ahí empezar a traer extranjeros para Chivas,
No pienso que sea la misión por parte de Amaury, no lo creo, porque es un hombre que entiende también lo que su papá le dijo una y otra vez.
Ojalá.
No lo creo. Sería traicionar no solamente a la historia de este equipo, sino también al legado de su padre.
Ojalá, pero a lo mejor hay a personajes que eso les interese poco, ¿no?
No lo creo. La verdad es que la opción está, sería sumamente raro, de acuerdo. Pero con este tipo de mandato que ha tenido ya el Guadalajara bajo la familia Vergara, sería muy difícil que pudiera ocurrir. Ahora, si repasamos el plantel actual, nos damos cuenta que tienen jóvenes que ya empiezan...
un equipo competitivo.
Por eso.
Competitivo,
Para pero
estar
además,
en liguilla, así como están hoy.
El punto está en que la edad les beneficia. Están en el rango entre los 23 y 27, los jugadores más importantes. Tú quita a Oribe Peralta.
Hablas de plenitud.
Claro.
Yo como refuerzo,
este equipo
lo único,
le va a alcanzar.
Lo único que sí le traería a Chivas es un central.
¿No te gusta lo que hacen los centrales de Guadalajara?
Un central y un contención. Creo que podría ayudar mucho a Guadalajara.
¿No trajeron dos hace poquito?
Sí.
¿Hace meses? ¿Un torneo?
¿Unos meses?
Basulto.
¿Unos meses? Acaba... Atención con ese tema. Que se
¿qué deje, central? ¿Héctor Moreno, por ejemplo?
Que se deje... ¿Sabes cuál es el tema? Mira, Mauri es un muchacho muy inteligente, que no pertenece a la industria del fútbol, hay que decirlo, que va a tener que ir aprendiendo, pero ojalá aprenda más rápido, en paz descanse, que su padre, al que lo robaron 150 veces. Entonces, se tiene que asesorar bien con gente.
¿Pero quién lo robó?
No, le vendieron jugadores de un peso en $1,000,000, en 5, en 10, lo robaron.
Él los
robaron.
Compró.
Sí, pero era un tipo que no conocía mucho el tema. Te vendo este celular en 50 mil pesos. A lo mejor me dices, ah, mira, se ve bonito, te lo compro. O me dices, no, me estás robando, vale 7 mil.
Ah, bueno, pero...
Pero sí lo robaron muchas veces. Entonces, no, que se asesore con gente que no sean promotores, gente que se sepa del negocio.
Con la gente que se asesoró el mismo Jorge, pasó lo que acabas de decir.
Sí, exactamente, por eso digo que no le suceda lo mismo al hijo. Que de alguna manera esa inteligencia, porque lo conozco, es un muchacho sumamente inteligente, capaz, que aprenda lo más rápido posible y que se asesore de gente cuyo interés no sea simplemente ganarse una comisión, sino realmente de armar un equipo competitivo.
Bueno, en ese sentido, a quien tienen hoy como director deportivo me parece una pieza ideal.
Es que exacto, coincido contigo, es Ricardo Peláez el que va a ejecutar esas decisiones y quiero pensar el que va a proteger tanto a Mauri como lo que
además
ha hecho el Guadalajara en los últimos años.
Ricardo.
Es un profesional.
Sí, sí, sí.
Y además es exitoso. Y lo hizo con América y en su medida con Cruz Azul en poco tiempo. Porque también levantó alguna copa.
Sí.
Que es importante mencionar. Yo lo que veo con este club es que tiene a buenos futbolistas para clasificar a Liguilla. No es ni cerca el mejor plantel del fútbol mexicano. Pero con las condiciones, pienso yo que va a competir la siguiente temporada si le dan continuidad al proyecto. Tú hablas de reforzar en la central.
Otra cosa que hay que recuperar, perdón que te interrumpa, es el orgullo, ¿eh? Este equipo tiene mucho tiempo.
Cerró así.
Sin ese orgullo.
Pero no tiene que ser a cuando se me da la gana.
Él le llamaría compromiso. Fíjate, sí, orgullo, compromiso. Compromiso, porque Almeida logró de repente ese compromiso sí. Y eso hizo que Chivas fuera campeón de liga. De ahí, bueno, la historia ya la conocemos, ¿no? Una fiesta de muchos meses después de ese torneo de liga y el equipo se...
Viene Uriel Antuna, ¿no? Que ya está prácticamente confirmado con el equipo de...
Suena bien.
De las Chivas.
Suena bien.
Sí, sí. Y también lo de el jugador de Necaxa, ¿no? Que viene...
¿El Chicote?
El Chicote Calderón. O sea, suena bien.
Sí. Entonces, pero volvemos a lo mismo. El Chicote Calderón no es Cafú. No, es que 150 mil dólares, pues no lo compres, no lo compres. O sea, tienes que competir, sí,
sí.
Pero que no te roben, porque ahora resulta que es Roberto Carlos. No es Roberto Carlos.
A 22 años, históricamente le han metido caro.
Es un buen jugador y eso sería un refuerzo interesante
ya,
para
Chivas.
Ya,
es de selección.
Sí, pero ojo con el precio.
Barato, ¿eh?
No, es que te digo que les venden.
Pero Ricardo le sabe perfectamente bien al negocio.
Y ojalá, del otro ojalá lado. Que ayude.
Entiende, yo quiero sí, pensar que en esa negociación el trabajo le va a funcionar.
Lo que viene,
perfecto.
El hecho de estar en Chivas a Ricardo no le va a encarecer a los futbolistas uh-huh. mexicanos que va a pretender, porque sabe cómo es el mercado, sabe el valor
sabe
de cada
lo que,
jugador.
Lo que cuesta.
Exactamente, a él no le van a encarecer un jugador.
Alexis Vega, ¿continúa o no en el rebaño sagrado a pesar de que tiene contrato?
Yo lo dejo.
Yo creo que sí, yo es que
Brizuela.
Hoy no, también. Bueno, por supuesto. Chivas no está para dejar ir jugadores ahorita.
Por eso te decía el caso de Alan Pulido.
Menos de un torneo para otro, no, Alan va a continuar.
Tiene que porque se ganó en este torneo la continuidad.
Además, a ver,
en ese torneo se lo ganó, así es.
Siendo sinceros, más allá del título de goleo, ¿qué equipo va a querer a Alan Pulido?
Hay varios.
Pues si se va gratis,
México,
varios. Pero
¿quién?
Si...
¿El Veracruz?
No.
Si cobra lo que cobra, va a
ser campeón
difícil,
de goleo del fútbol mexicano. Más respeto para el campeón de goleo virtual.
Bueno,
porque falta Gignac. Virtual. Falta Gignac del fútbol mexicano. Volvemos. Ahí es Pierre Radio Fórmula para platicar. No.
No.
Hay niveles. Roger Federer estuvo en México y fue algo espectacular. El suizo disfrutando en la Plaza de Torrejón.
A falta del Toluca en la liguilla, mis bucaneros tampoco van a estar en playoff, pero ganaron y eso me pone muy contento. Se llevan la victoria 35-22. Yo sé que a ustedes les vale un cacahuate y con justa razón.
A los bucaneros también.
Pero aquí hay un detalle importante. James Winston, que es un coreback para mí.
Mediocre.
Muy malo.
¿Cómo?
Malo, Pepe Mondragón. Qué gusto estar contigo.
Es un coreback mediocre.
Yo tengo que
la verdad. Su primer malo paso fue una intercepción. Malo para Parejo. Tiene altibajos, a veces juega bien, pero...
Te puede lanzar 4 pases de anotación en un partido sin
pero
problema.
Pero también 5 intercepciones sin problema.
Pero se ganó y los bucaneros le pegaron a los Falcons. Este equipo está en transición, mi estimado Pepe Mondragón. Yo creo que un par de años más veremos una versión diferente. Y este es un juegazo. Platiquemos de los Saints enfrentando al equipo de Cam Newton y compañía.
Parecía que iba a pasar por encima los Santos de Nueva Orleans, pero la verdad que Carolina jugó muy bien un partido de división que terminó ganando Nueva Orleans por 3 puntos. Pero la verdad, mis respetos a Kyle Allen porque pudo regresar en este partido. Está dominando Nueva Orleans, no se desesperaron, siguieron utilizando a Christian McCaffrey, que es su mejor jugador, uno de los mejores corredores en la liga, porque lo puede hacer todo. Puede recibir, puede correr dentro de los tackles, fuera de los tackles, lo que tú le pidas, se lo hace.
Por ejemplo, Pepe, el caso de los Saints, ¿para qué están en esta postemporada en caso de que clasifiquen?
Yo quiero ver un equipo más constante. Creo que han tenido un poco de bajones estas últimas dos semanas, pero si juegan bien, están para el Super Bowl.
Uno de mis candidatos es el equipo de los Seahawks, con Russell Wilson. ¡Qué belleza!
¡Qué belleza! Esos pases profundos, qué precisión tiene. Y Filadelfia, que se está cayendo. Estas Águilas no pueden volar este año.
¿Por qué?
Porque no tienen corredor, muchas lesiones en los receptores. Hoy no jugó su tackle derecho, Lane Johnson. Le faltan receptores. Sí. Es la verdad, ha puesto buenos pases. Hoy creo que es su peor juego. Los otros partidos que ha perdido no ha sido su culpa, es la falta de receptores. Hoy yo creo que sí podríamos haber dicho que fue su culpa. Aquí tuvo este pase de anotación con 20 segundos, prácticamente ya nada que hacer.
Sí, bueno, los partidos que repasamos entonces, el de los Bucks, Carolina, Eagles, y así va a estar en un día que va a ser espectacular porque hay dos juegos bestiales para mí.
Dallas.
Yo dije que los vaqueros de Dallas le van a ganar a los Patriotas en Foxborough.
Ah, caray.
¿Por qué?
¿Traes dinero?
No.
Digo, traes dinero de una vez.
Bueno, no, traigo una moneda de a cinco. Oche, que funciona, va. Que ahí está, mira.
Que cinco. No, ahí ya, está. Ponte serio.
Si quieres, ponte serio.
Y si quieres de cinco.
No me quemes.
Ponte serio.
Bueno, el caso es... Tom Brady, que estaba en la lista de cuestionable, ¿no?
Sí.
¿Va a jugar? Es probable que
juegue. Está jugando.
Perfecto, muy bien. En el caso de Dallas, con una defensiva, ¿cómo la podemos definir? ¿Cómo la defines? La defensiva de Dallas esta temporada.
Super.
Ok. Pero con la ofensiva, con Dak Prescott...
La mejor de la liga.
La poderosa defensiva.
Pero van contra la mejor defensiva de la liga.
Pero la irregularidad
también
de Dallas...
Exacto. Perdieron contra Nueva York, contra los Jets.
Se está cayendo el cielo en Foxborough, ¿no?
Sí.
Yo creo que
hoy... ¿A quién ayuda eso?
Oh, dijiste no,
Inglaterra.
Inglaterra.
No, estoy diciendo que van a ganar los vaqueros de Dallas.
Y ahora
lo dije desde ayer. No.
Nostradamus, mercader.
Yo tengo que arriesgar, nadie arriesga en esta mesa, todo el mundo dice, van a ganar los Patriotas, pues sí.
Pero es que tiene sentido, la secundaria de Nueva Inglaterra es muy buena, tienen al mejor esquinero en la liga que se llama Stephon Gilmore. Si él puede negarle a Dak Prescott, a Amari Cooper, creo que se le va a complicar mucho, porque es un coreback que no administra muy bien el campo. Sí es muy atlético, tiene muchas buenas cualidades, pero no es del top. Y siempre que juega contra un entrenador como Bill Belichick, no por su culpa ahí, pero la incapacidad de Jason Garrett de dar ese siguiente paso y hacer contendientes de este equipo.
Antes de pasar al otro partido, ¿puede definir el futuro de Dallas lo que pase hoy en Foxborough?
Yo creo que sí, yo creo que se tienen que dar cuenta que si no pueden ganar este partido, Nueva Inglaterra no tiene receptores, tiene cuatro receptores activos el día de hoy porque no juega ni Philip Dorsett ni Mohamed Sanu. Si no pueden ganar este partido, entonces ¿para qué estás? ¿A quién le puedes ganar? Si no les puedes ganar en su peor momento, nunca les vas a ganar en su mejor momento.
Y es que le viene un calendario complicado.
La pregunta con Tom Brady, que mucha gente lo ha criticado en esta temporada. ¿Qué le está pasando a Tom Brady? ¿Es la edad?
Es la edad.
Normal, tiene 42 años.
La gente pues se sorprende, dice, ¿qué le pasa a Brady? No le ayudan. A ver, tiene 42 años, su movilidad no es la misma. Uh-huh. Se nota cuando lo presionan, se precipita, se tira al piso porque no quiere que le peguen aparte. Un tackle defensivo lo presiona y le cuesta muchísimo crear esa separación, poder escaparse, comprar tiempo, como lo quieras ver, es la edad.
Bueno, yo ya puse 5 pesos para los vaqueros de Dallas. Ahora vamos a platicar
otro juego, ¿no?
De los Packers contra los 49ers, un juegazazazazo.
Partidazo.
Yo voy con los 49.
La fácil.
Recoge tus 5 pesos.
Fácil. La fácil. Marca, estás hablando de qué equipo. O sea,
9 y 1. Voy dale con los 49.
La fácil. No puedo.
Dale, o sea, estamos viendo que son dos equipos contendientes al Super Bowl. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, de
¿cuál
acuerdo
es tu pronóstico?
Gana Green Bay.
Ching.
O sea, visitante.
A ver, exactamente. La defensiva de San Francisco es muy buena. Pueden presionar al quarterback, pero Green Bay tiene una línea ofensiva con mucha experiencia, especialmente los tackles. Ryan Bulaga y también David Bakhtiari saben cómo contrarrestar lo que puede hacer este frente defensivo, aparte de que tienes a Aaron Rodgers. Eso no lo tengo que mencionar. Si San Francisco quiere ganar este partido, van a tener que correr cerca de 150 yardas contra una defensiva de Green Bay que sí permite terreno por tierra. Creo que sí lo pueden hacer, pero la diferencia para mí es el juego de Jimmy Garoppolo. ¿Lo han visto cómo termina los partidos? La verdad, ha tenido 2-3 partidos buenos que cierra bien, porque le cuesta muchísimo. Si vieron el partido contra
Seattle,
tuvo que haber perdido ese partido.
¿Por qué le cuesta cerrar?
Es muy inconsistente, no es preciso, se precipita.
¿La edad?
No, él es joven. La verdad no es la edad,
por eso,
es un tema de falta de talento.
Podemos ya lo mataste.
No creo que sea falta de talento. Es un quarterback talentoso, pero también la experiencia.
Pero ¿por qué talentoso? Porque fue el suplente de Nueva Inglaterra, llegó a San Francisco, ganó algunos partidos.
Pero si
San
Francisco es un buen quarterback, lo pondría con la marca que está ahorita los 49.
Pero has visto, han ganado a pesar de lo que hace.
Es un quarterback clase B.
Contra Pittsburgh tuvo 4 intercepciones y aún así ganaron el partido y no fue por él, fue por lo que hizo la defensiva y el juego terrestre.
Es un clase B porque no está ni cerca de Russell Wilson.
No,
ni
para nada. Rodgers, lo pondría entre 15 a 20 en quarterback de la liga. No,
le está pasando
durísimo.
O sea, ya me lo atendiste, ¿eh? Ya me lo atendiste.
O sea, hoy mis pronósticos que fue San Francisco y Vaqueros se los han pasado por el arco del triunfo. Y está bien, cada quien, y mi estimado Pepe,
pero
es el especialista.
El calendario sabe, le viene al equipo de los Cowboys, ¿eh?
No, complicado. El calendario de los 49, padrino.
Perdón, de los 49.
Por eso es tan importante este partido, ¿sí?, contra Green Bay para San Francisco, porque si pierdes contra Green Bay, después Baltimore, Nuevo Orleans, puedes perder uno de esos dos, se te va la conferencia. Aspiran a ser el sembrado número uno en esta conferencia. Si pierden hoy, muy complicado, la verdad. De hecho, si ganan este partido, tienen 45% de probabilidad de ganar la conferencia. Si pierden, eso baja 10%.
Vámonos con puntos. ¿Pronóstico para el de Vaqueros contra los Pats en puntos? ¿Tiene que ser bajas? Quiero pensar.
Bajas. Está en 44. Creo que va a ser bajas. Uh-huh. Voy a decir 20-17 en Nueva Inglaterra.
Muy cerrado. Y en el caso de los 49 contra Green Bay, ¿va a ser altas? Quiero pensar. ¿O también lo ves para bajas?
Va a ser bajas. ¿Te acuerdas el partido contra Kansas City que fue muy defensivo? Sí, la verdad no movieron mucho el balón en la ofensiva. Voy a decir 27-24 Green Bay.
Está muy cerrado. Ahora, ¿Tom Brady vuelve a llegar a un Super Bowl para jugar el décimo o naranjas?
Me la pones difícil. Quiero ver qué hace Lamar Jackson en postemporada. Está jugando muy bien ahorita. Ahorita no creo que le pueda ganar Nueva Inglaterra, pero sabemos que este equipo ajusta, que mejora en postemporada. Si le pueden ganar a Baltimore, sí llega al Super Bowl porque no hay nadie más que le pueda ganar.
¿La sorpresa hasta el momento en esta campaña?
La sorpresa, San Francisco, tiene que ser San Francisco. Yo pensaba que iban a tener un buen récord, pero 9-1 como están ahorita, creo que para nada.
Señores, ¿su sorpresa en esta temporada?
No, bueno.
O sea, sí, muy muy bravos para criticarme con mis pronósticos, ¿va? Así, desgraciados.
A ver, podría ser Dallas también.
¿Qué, la sorpresa?
No, la división del año pasado, van para lo mismo.
No, estás loco.
Sí, sí, la verdad, sí.
Ahí sí se te votó. Se te votó. Y mira que le tengo cariño a los Vaqueros. Estás loco. ¿Cómo hace la sorpresa a Dallas? Por el amor de Dios, arrancaron muy bien contra rivales endebles y después cuando les han puesto pruebas duras, se han caído. Esa es la verdad.
No, pero no puedes decir que un equipo que ganó la división el año pasado es una sorpresa.
Estamos de acuerdo. O sea, también.
Te están tundiendo con todo, Michelle.
Pero, no, porque él arrancó sacando el golpe. No, espérate. Bueno, arrancó hablando del Toluca,
si Dallas
criticando.
Si clasifica y está en postemporada y hace algo más, voy a ver si no es la sorpresa.
¿Tú crees que estén para más en la postemporada? Porque se ve muy difícil.
No lo sé.
Muy, muy, muy difícil.
Ahí sí eres tú el experto, pero yo creo que si este equipo... O sea, si Dallas se mete a postemporada, va a ser un equipo peligroso.
No.
Guárdalo.
Guárdalo.
Por favor, guárdalo.
Bueno, el Tapa Nava decía que va a estar en el Super Bowl, lo acaba de decir la semana pasada.
¿Quién?
Pero el Tapa Nava le va a los Vaqueros, el corazón le llama.
Ahí vive.
Ahí vive. Ahí vivo para que vaya.
Y no en Dallas, en el estadio.
Sí, que el Elliot corra y lo vean anotar y bueno, ahí.
Mi Pepe, te dejo ver el juego porque va a estar bastante bueno.
Por favor.
Muchas gracias, Pepe Mondragón.
Gracias,
Bueno, Pepe. Recuerden que tenemos entonces el día de hoy un partidazo a través de la señal de líder mundial en deportes, Packers contra los 49. Pepe menciona que va a ganar a los Rodgers y compañía. Yo voy con Garoppolo. Tiene que ganar, pienso que sí, creo, pero el partido pinta muy parejito. Así que ya lo saben, a partir de las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, con NFL esta noche a las 6:30, por la señal de ESPN. Hablemos de lo que ocurrió ayer en la Plaza de Toros México, que fue realmente espectacular. Más de 40,000 espectadores. El boleto más caro en taquilla costaba 63,000 pesos mexicanos. Ay. Estás hablando de más de $3,000 por un ticket. La gente se hizo presente y el ambiente no decepcionó. Bestial. Roger Federer agradeció a través de redes sociales el partido con Alexander Zverev, que me llama mucho la atención cómo pedía a los fanáticos: oigan, yo sé que todo es Roger, pero también apláudanme a mí. Y la gente respondió muy bien. Y también le reconoce obviamente, al número 7 del planeta.
Luego hubo durante el partido una situación muy peculiar, ¿no? La verdad es que Roger no tuvo un buen primer set en este partido, que entendemos es de exhibición. Y después de fallar un revés o de no poder contestar de buena manera un saque de Zverev, Zverev le hizo al maestro y le enseñó a Roger cómo volear. Y a medio partido empezaron a practicar. La verdad es que se prestaron los dos. Y la gente lo agradeció.
Para eso son los partidos de exhibición, sí. Para que la gente los disfrute, para que los jugadores vayan relajados. Pero lo que está haciendo Roger Federer es algo increíble. Su majestad, el número uno del mundo, para mí de la historia en el tenis, tiene una actitud increíblemente amable.
demuestra humildad con cada una de las personas que se acerca, no importa el rango, no importa la personalidad, él es atento con cada uno de ellos. Y está en la recta final de su carrera, sin embargo, el próximo año va a seguir compitiendo por acumular más Grand Slams. No será sencillo, tiene 4 oportunidades, pero ya es un tenista veterano que me impresiona cómo mantiene el nivel.
Gran espectáculo, ¿no? Gran espectáculo. Disfrutable en la televisión, disfrutable para la gente que pudo pagar uno de los 42,000 boletos del escenario. Él entiende muy bien a qué vino. Me parece un tipo sumamente inteligente, más allá de que se ve que es una buena persona, que es auténtico, es un tipo sumamente inteligente. Y ahí tiene un nichito. Yo me quedo con las palabras que dijo al final. Fue un error no venir a México en 25 años. Sí,
y eso la verdad me hace pensar, porque además la gente se lo pidió, que podría estar en el Abierto Mexicano de tenis. ¿Eh?
¿Para qué lo platicamos? Mejor escuchemos a Roger Federer.
Yes, but I think the result is not the most important. First of all, good evening, everybody. Thank you for coming. It really means the world to both of us, to me personally, and I think to tennis as well, that we were able to write history here in Mexico. Haven't been here in 23 years. What a mistake. What a mistake. But Raul, Jeffrey, Renata, you gave us, you gave me a chance to play in front of this wonderful crowd. It's been an absolute dream come true to come here. I still have goosebumps. I had goosebumps. They went, they came back, and now again. Thank you for all the cheers. I can never thank you enough. This day goes down as a writing tennis history, and I was here with Sasha in this beautiful city of Mexico City and in this country, and you deserve it so much. So thank you to each one of you guys. Really means a lot.
Lo entrevistó Luis Alfredo Álvarez, nuestro compañero de ESPN, y posteó una foto en Instagram donde lo sale abrazando y la titula es el abrazo de toda América Latina.
Buen título.
Gran título.
Sí, sí, sí.
Es muy triste lo que ocurrió en Colombia por un asunto político que no pudo jugar. Y platica la gente cercana a Roger Federer que él lloró de frustración por no poder entregar un partido de exhibición para los fanáticos que tuvieron que abrir la cartera, romper el cochinito y presentarse al evento. Esto habla muy bien del ser humano y toda la taquilla va para su fundación. Claro, lo que le corresponde en este paquete. Creo que es un tipo que se sale del molde.
Sí, sí, sí.
Porque es magnánimo.
Muy inteligente y muy carismático también.
Wow.
Muy carismático.
Por eso es el mejor de la historia, ¿no? O sea, más allá de lo que haces dentro de la cancha y de la supremacía que demuestras cada vez que te paras a jugar.
Mira.
Lo demuestras también fuera, ¿no?
Yo tuve la oportunidad de entrevistar en exclusiva a André Agassi en el 2009.
Pero era una personalidad totalmente diferente, ¿no?
Sí. Y él, en el trato, habló de una experiencia personal, osco, seco, incluso hasta grosero.
Ah, caray.
Y con la gente que se le acercaba, no tenía tacto. Él era una persona que firmaba en ese año, 2009, una cosa y ya no quería más y se iba. Se molestaba, un carácter diferente, pudo haber sido un mal día también, pero si lees la biografía también entenderás un poco del carácter de André Agassi, ¿no? O sea, no es un tipo sencillo. Él mismo lo platica en su autobiografía. Pero creo que Roger Federer está en otro nivel más por el lado personal. Que en el tenis es bestial. Dime quién puede reventar a Roger Federer. Rafa Nadal, que también tiene números espectaculares.
También por eso se ha engrandecido Roger Federer, por la calidad de rivales que ha tenido, ¿eh?
La generación es brutal. André Agassi lo tuvo con Sampras, por ejemplo, que fue la competencia directa.
Pero no tuvo a un Rafa Nadal, a un Novak Djokovic, a un Sam Curry.
Estoy de acuerdo.
Digo, hay niveles, pero...
Digamos que la rivalidad natural fue Rafael Nadal y Roger Federer durante muchos años. Y sigue siendo. Que eso es lo increíble.
Y Nadal no está tan abajo, ¿eh?
No, nada abajo. No, está pegado a Roger, sí, o sea, sí, nada abajo.
Son los dos más grandes de la historia.
Y se Rafa... Bien. Se llevan bastante bien.
Son amigos, se respetan. Sí. Y Rafa ha venido a México a jugar al Abierto de Acapulco.
Por eso yo creo que Roger podría venir, ¿eh? No es tan lejana la posibilidad. Él se sintió cómodo aquí. Está en la parte final de su carrera. Y seguramente va a querer hacer cosas o jugar torneos que por alguna u otra situación no ha podido jugar, ¿no? Más allá del tema económico, que también tendrá que ser algo importante para Roger, ¿no?
Varios ceros en el
check. Y lo va a ver.
¿Recuerdan un evento similar de un partido de exhibición de algo en México?
No.
¿A ese nivel?
No.
Porque la Plaza de Toros de exhibición, sí, porque la Plaza de Toros se ha prestado para peleas de box, incluso hace muchos años, en los 50s,
se ha prestado para unas competencias en moto, pero algo así.
Es que a la Ciudad de México ha sido muy afortunada porque ha tenido una constelación de estrellas. O sea, podemos hablar de los mejores deportistas
del mundo.
Del mundo en cada una de sus épocas. O sea, vino Pelé, vino Maradona, vino Ayrton Senna, Tiger Woods ya vino a jugar también a la Ciudad de México.
Ha estado Lewis Hamilton, por ejemplo, ganando campeonatos del mundo.
La verdad es que hemos sido muy afortunados en ese sentido, ¿eh?
Bueno, pues lo de Roger Federer fue
Messi
espectacular.
También a jugar, ¿no? Un partido de exhibición.
Que ni siquiera se llenó el estadio, ¿se acuerdan?
Sé que fue
en el Estadio del Azul.
Y luego, ¿verdad?, en Cancún.
Y en Cancún.
Y el Estadio en el Azul no se llenó. Ahí la administración creo que no funcionó. Bueno, platiquemos del fútbol español. Porque el equipo del Barcelona enfrentó al Leganés de Javier Aguirre, man. Y pues pasó lo que tenía que pasar, mano. Ganó el Barcelona.
Pero de milagro, man.
Fuera de lugar el segundo gol, ¿eh?
No,
porque la pelota rebota.
Pero viene rebotada, no viene con la intención de regresarla.
Pero viene de un contrario.
Pero viene del jugador de Leganés.
No importa.
De hecho.
Que le rebote en el pie.
De hecho.
¿Y por qué no la señalaron entonces con el VAR?
Había señalado
fuera de lugar.
En primera instancia, fuera de juego. Se revisa en el VAR y lo dan por válido.
Bueno, ahí entró Vidal y fue el que le cambió la cara al equipo en el segundo tiempo.
Justo aquí.
Parece que la pelota le pega en la pierna al defensor y queda solo Vidal.
Jugando muy mal el Barça. Pero mal, en serio.
Tuvo la oportunidad de Leganés de irse 2-0 al frente en el partido. Una falla increíble. Aguantó el equipo del Vasco Aguirre, que si algo le ha dado es orden a este equipo. Y
mucha motivación.
Y exactamente, y ese orgullo que caracteriza a Javier Aguirre, ¿no?
Y los del Real Madrid arrancaron perdiendo contra la Real Sociedad.
Un regalito del central.
Sí, tremendo. Al minuto 2. Y vuelve a aparecer Karim Benzema, este futbolista que... Guste o no, anda encendido el francés.
Qué golazo de Modric también. ¿Tres?
Y Luka, que recuperó su nivel, estimado Eugene.
No, es el tercero.
Es el tercero ya. Golazo. ¿Quién no recuperó su nivel?
No, Luka.
Ah, Luka, ahí va.
Recuperó su nivel. Ya creo
después
que...
Después del Mundial, ¿les costó mucho ese año?
Muchísimo. Bueno, vemos la primera división de España, Barcelona, 28 puntos empatado con el Real Madrid. La diferencia de goles mantiene al equipo blaugrana en la primera posición. Y Sevilla, me comenta el señor productor, que sacó el resultado 1-0 el día de hoy, con esto se encuentra con 27 puntos. Es decir,
escaló al tercer lugar en Sevilla.
El equipo de Javier Hernández se encuentra peleando.
Que Javier no comenzó ese partido.
El gol fue de Ever Banega, de penalti al minuto 13.
El argentino.
Uh-huh. Y no jugó entonces Chicharito.
Por lo menos de inicio no.
No jugó.
¿Por qué seguirán apostando tanto por Luke de Jong en lugar de Javier?
Porque costó un dineral.
Agradecemos a la gente de radio que nos ha escuchado. Continuamos unos minutos más en televisión.
Se quedó en la banca el Chicharito y mientras siga Luke de Jong haciéndose presente y el Sevilla ganando, difícilmente.
Pero
va.
Presente.
El partido pasado hizo gol.
Sí, sí.
Los han dividido, ¿no?
Muy pobres.
Sí, Chicharito cuando juega también hace gol.
Va a jugar Europa League seguramente la próxima semana.
Sí, probablemente. Uh-huh.
Va a ganarse el puesto titular Javier Hernández.
Sin duda, momento?
Yo pienso que sí.
¿Sí?
Sí. A media campaña va a terminar siendo el titular.
Porque Javier ahorita que lo están metiendo de cambio. Responde. Digo, no ahorita,
Javier va a responder siempre. Siendo titular carrera o entrando de cambio. Esa es la gran virtud de Javier.
Bueno, pues ojalá para Javier Hernández que pueda recuperar la titularidad. Platiquemos, por cierto, también de la Copa Libertadores.
Ganarse, ¿no? Porque aquí no ha sido titular.
¿De quién?
En Sevilla, ganarse la titularidad.
Sí, claro, que la pueda recuperar. O ganársela. pero sí, tiene razón, ganársela. Platiquemos ahora de la Copa Libertadores de América. Ayer estábamos viendo el partido mientras estábamos al aire. Lo del muñeco Gallardo es especial. Decir que tienes 14 finales disputadas como entrenador es una bestialidad y que has ganado 10 es un número magnífico.
Siendo muy joven, además.
Siendo muy joven.
Candidato para allá en el Barcelona, ¿no?
Ganándole ya los títulos al Pelado Díaz, que tenía 9 campeonatos, pero ayer el partido se les va en 2 minutos.
Dos errores muy puntuales, porque el partido lo planteó bien, apretando la salida, cortándole los circuitos a los brasileños, y creo que lo hizo bastante bien. Aquí hay un titubeo de los dos defensores brasileños y ahí se abre el espacio para el 0-1, pero después sobre la hora faltaban 2 minutos.
El minuto.
Sí, 2 minutos, no supieron cerrar el partido y yo repito, para mí son errores muy puntuales, particularmente el segundo gol es increíble.
No, el segundo gol es una grosería. Al 88 te empatan y al 91 te dan la vuelta y el error del central del de River.
Pitola.
Increíble, ¿eh?
Sí. Doble error, primero al fildear Y luego no, después todavía sí, pudiendo terminar la jugada no la termina.
Dejar la pelota incluso.
Ah, lo sí, de Gabriel Barbosa fue una belleza porque toca la copa y lo estaban matando en redes sociales todos los brasileños.
Ahora ya va a cambiar, ¿no? La superstición, ahora hay que tocar la copa.
Y él es el que marca los dos goles al final.
Se acabó esa idea de que el que tocaba la copa
no bueno,
la ganaba.
Qué bueno, esas supersticiones ayudan.
Esa jetatura se acabó.
Bueno, también se acabó este programa, señores.
¿Está rápido?
¿También? Ya se acabó. ¿Quieres más programa, mi señor Jim?
Pues es, nunca me invitan. Bueno.
Sports Center, cuando gustes. Cuando gustes.
A ver si la próxima vez que estés con nosotros gana el Toluca.
De eso sí, tampoco sabe, podría ¿verdad? Yo.
Mi
asignar.
Comentario lo voy a reservar para cuando salgamos del aire en 10 segundos. Gracias por acompañarnos, Michelle. Bueno, Miguel González, Michelle, Eugenio Díaz, Jorge Los Mercader, hasta la próxima.
Va a decir que sí es lo mismo, pero sin hacer así.